Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Yo le pertenezco a él. Y no hay retractación de eso. Es el mejor lugar donde estar es en sus manos. Amén. Ciertamente apreciamos la palabra del Señor el domingo en la noche. Y hay tantas pepitas ahí que ciertamente el maestro las trajo juntas, que cuando uno puede tomar la palabra que ha sido revelada a uno y tener experiencias, como dijo el hermano, señaló el hermano Elías muchas, varias veces, en la parte más arriba de la experiencia, con eso viene sabiduría. Correcto. Y no viene de ninguna otra manera, así que estamos muy agradecidos por la sabiduría también que fue impartida a nuestros jóvenes el domingo en la noche. Simplemente agradecemos al Señor por su bondad y misericordia, y voy a continuar adelante con un pensamiento en particular que el hermano Eli trajo el domingo en la noche, y es no estoy puliéndolo o enderezando nada, lo hizo tan bien. Simplemente fue inspirado. Es tan importante que quiero concentrarme en esto un poquito más, así que vamos a leer de Colosenses, primer capítulo, comenzando en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y esta palabra aptos, en este caso, ser suficiente, equiparlo a uno con poder adecuado para hacer los deberes. Así que nos ha equipado con apto poder para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado, tiempo pasado, de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Nunca nadie ha visto a Dios y nunca nadie verá a Dios, así que Cristo es el primero, la primera manifestación de Dios en una forma tangible, quien es él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora todas las cosas fueron creadas por él, y si todas las cosas fueron creadas para él, suena como que él está a cargo, como que él está en control. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible. Noten esto delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, o completo, o como deberían de estar, o maduros, para lo cual también trabajo, haciendo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Quisiera leer solo otro par de escrituras de 2 Corintios, capítulo 3, comenzando en el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Así que está diciendo, no solo sois la epístola de Cristo, la palabra de Cristo, que es ministrada por nosotros, sino que manifestadamente declaran que son la epístola o carta de Cristo expedida por nosotros, como el hermano Eli estaba diciendo el domingo en la noche. Ustedes son la manifestación de ello, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y la iglesia dice amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos acercamos a tu palabra una vez más esta noche, Señor. Es tan maravilloso, es tan maravilloso. No hay manera alguna de que podemos aún sondear o mucho menos acercarnos a extraer y exprimir todas las riquezas que están en tu palabra para alimentarnos de ellas a su debido tiempo. Así que pedimos esta noche que nos alimentes la porción, Señor, que pusiste en nuestros corazones para meditar en ella y estudiar y para ministrar aquí esta noche, Señor, y que se haga palabra viviente, que tu Espíritu la vivifique y que se vuelva real, que se vuelva algo tangible, que sea manifestadamente declarado en nuestras vidas. Es nuestra oración. Te agradecemos tanto por todo lo que oímos hasta este momento, todo lo que has hecho hasta este punto, pero sabemos que estás haciendo eso más. Estás continuando a añadir y añadir y añadir, y así que estamos aquí esta noche, Señor, por la porción que has asignado para nosotros esta noche. Te pedimos que la vivifiques a nosotros, que bendigas a todos, a aquellos que están escuchando, a aquellos que están presentes, a aquellos que van a escuchar, y te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche, Cristo en ustedes o en vosotros, y creo que voy a cambiar el pensamiento del el título del pensamiento al Cristo viviendo en ustedes. El Cristo viviendo en ustedes. Así que ustedes demuestran que son una parte de esta palabra por la mismísima vida que es vivida a través de ustedes. Y eso es lo que es nuestro deseo, es que la mismísima vida de Cristo esté viviendo en nosotros, como fue traído tan maestramente el domingo en la noche. La ley es nuestro tutor, es nuestro capataz, está tutoreándonos hasta que lleguemos al lugar donde hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Uno acepta a Cristo como su Salvador, uno es bautizado en bautismo cristiano y uno es salvo. La confesión de uno es que Él es nuestro Salvador. El siguiente paso es que Él se vuelva el Señor de uno. Así que el Espíritu de Él los está dirigiendo y guiando, y el Espíritu está hablando a través de otra gente a medida la palabra está viniendo y a medida están oyendo la palabra, pero Él desea venir y no que ustedes memoricen muchas leyes, sino que Él desea venir y escribir su propia ley en sus corazones. Él desea ser la palabra viviente viviendo en ustedes y guiarlos y dirigirlos cada paso del camino en su caminata con Él, pero la única manera en que eso va a ocurrir es si ustedes lo quieren en algún orden de cuánto Él quiere llenarlos. Y por supuesto sabemos, como el hermano Eli mencionó el domingo en la noche, Él quiere llenarnos más de lo que nosotros queremos ser llenados. Pero para llegar al lugar, si yo fuera a decir, ¿quieres un ice cream? Y ustedes dicen sí. Y yo digo, ¿quieres vainilla o chocolate? Ustedes dicen, quiero chocolate. Tiene que ser más que una elección que decir, yo quiero chocolate o yo quiero vainilla. Y tiene que ser algo que tiene que ser un deseo doloroso. Uno no puede hacerse desesperado, pero sí se puede meter uno en una condición donde la desesperación va a venir. A medida uno se rinde a Dios, a medida uno está deteniendo, como el hermano Elisa trajo el domingo en la noche, mientras están deteniendo, ponen todas sus ambiciones, las detienen, ponen todos sus deseos y su futuro, lo ponen en espera y dicen, Dios, yo necesito tu vida. Yo no puedo vivir esta palabra, puedo oír todas las reglas y la ley, y yo puedo guardarla a lo mejor de mi habilidad, pero yo no puedo hacer que esta palabra vida, solo tú puedes hacer eso, y tiene que ser esa vida. Así que tiene que llegar al lugar, ¿saben? Podemos llegar al lugar en nuestras vidas y digamos que quieren unirse a los militares y no se les permite entrar a los militares y ya no quieren vivir más, porque ustedes quieren entrar en los militares así tanto. Así que ustedes quieren necesitan querer el Espíritu de Dios así de mal. Ya tienen que estar tan desesperados. Yo no quiero seguir adelante. Si no puedo obtener a esta muchacha, yo no quiero seguir adelante. Si no puedo obtener su vida, no quiero seguir adelante. Así que no es los rangos nominales cristianos del mundo que han hecho tan mal servicio, porque lo han diluido tanto que, bueno, solo vendrá, va a suceder. Solo sigues en tu camino, continúa como has estado haciéndolo todo el tiempo. Sabemos que Pedro, el Señor le dijo a Pedro que él lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y Pedro, él verdaderamente creía que eso no era ni siquiera posible, porque él era tan celoso y había estado con el Señor y él había rendido todo para seguirlo, pero bajo presión y sin el Espíritu Santo, porque ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo. Aún Cristo no había muerto en la cruz. Bajo presión, lo que estaba en él salió. Y él llegó al punto en que estaba disgustado consigo mismo, llegó al punto donde se dio cuenta que la palabra regresó a él. Esto es lo que vas a hacer 3 veces antes de la mañana, antes de que del gallo cante, harás esto 3 veces. Él no pensó que lo haría una vez, pero lo hizo 3 veces. Y llegó al fondo y se puso desesperado y se dio cuenta. ¿Sabes qué? Está tratando de vivir esto lo mejor que puedo, pero mira qué desastre he hecho. Y también, al mismo tiempo, él se aferró a su fe, que Cristo era su Salvador, que Cristo acababa de morir en la cruz y pagó el precio, así que había perdón para él. Pero se puso desesperado, dijo, tengo que obtener esa vida, yo no quiero seguir más adelante. Judá, por el otro lado, ¿saben? Él cometió su error y lo hizo pensando que Jesús le dijo que Jesús estaba de acuerdo. Jesús lo vio y dijo, ¿sabes ese plan que tienes en tu mente? Ve y hazlo rápidamente en la última cena. Así que él se fue a hacerlo pensando, ok, ¿sabes? Ellos han venido a echar mano de Jesús yo no sé cuántas veces y cada vez que lo hizo le escapó. Correcto. Así que están ofreciendo dinero, así que ¿por qué no tomar el dinero? Es la mala suerte de ellos, nos van a dar ese dinero y estaremos tanto mejor y Jesús va a desaparecer. Y Jesús como que confirma en el pensamiento de Judas que él está de acuerdo con ese plan, que está de acuerdo con ese esquema. Y dijo, Judas, lo que tienes en tu mente hacer, ve y hazlo rápidamente. Así que fue y lo hizo, pero no resultó como pensó que iba a resultar. Y la Escritura dice que cuando se dio cuenta lo que había hecho, así que muestra que él tenía en su propia mente, era un buen pensamiento, pero un pensamiento errado. Hay caminos que parecen correctos. Ahora, amigos, él se pudiera haber arrepentido, él pudiera haber clamado, él pudiera haber hecho lo mismo que hizo Pedro y decir, oh, miserable hombre que soy, no puedo creer que hice esto, Dios, perdóname. Pero en vez sintió lástima de sí mismo y se colgó. Correcto. Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es esa desesperación, fe en Dios y esa desesperación. Y a menos que yo te encuentre, pereceré, pero yo no voy a salvar mi vida. Pero tú vas a encontrar una bolsa de huesos aquí, porque yo no voy a seguir adelante a menos que tenga esa vida. Así que, jóvenes, ese es el tipo de deseo. Cuando entregan su corazón al Señor, Él llega a ser su salvador. Están confesándolo como su salvador, pero ahora el siguiente paso es, ¿quiero que Él sea Señor? ¿Quiero que Él gobierne mi vida? ¿Quiero que Él me diga qué hacer después? ¿Quiero yo su voluntad para mi vida o todavía quiero mi voluntad carnal? ¿Quiero ser esto o quiero ser lo otro? ¿Quiero ser aquello? Si no puedo ser esto o lo otro, yo no quiero vivir. Bueno, entonces no he muerto a sí mismo aún. La cosa, amigo, es que el diablo vendrá y le dirá, ¿sabes? Si haces eso, Dios, Él te va a quitar cualquier cosa buena para tu vida, cualquier cosa divertida. Probablemente nunca vas a poder hacer esto o hacer lo otro. Dios no quiere. Amigos, ustedes ni siquiera se dan cuenta de lo que desean. Ustedes ni siquiera se dan cuenta qué es que Dios tiene para ustedes. Ustedes ni siquiera se dan cuenta que entregándole su vida a Él van a tener una mejor, mucho mejor vida que cualquier cosa que se pudieran imaginar en la mitad del tiempo. Él no está quitando, o la mayor parte del tiempo, Él no va a quitar todas las cosas buenas que están preocupados de que les va a quitar. Ustedes solo tienen que estar dispuestos a soltarlos. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cerramos? Ok. Seguiré un poco más adelante. Así que, la palabra de Dios que Pablo predicó, que Pablo habló, que está escrita, es la misma palabra escrita, pero cuando su espíritu entra en su vida, cuando nacen de nuevo del espíritu, ahora se vuelve manifestado en carne humana. Ustedes, de hecho, se vuelven la interpretación de la palabra de Dios. Ustedes llegan a ser, hermano Branham dijo, la palabra manifestada es luz, correcto. Ustedes se vuelven una luz. Ustedes llegan a ser lo que Dios quiso decir por lo que dijo, correcto. Sin el espíritu de Él podemos preguntarnos y sondear, y por eso tenemos tantas diferentes denominaciones, porque todo mundo presume conocer la mente de Dios, saber lo que Él quería decir por lo que dijo, pero cuando Él se manifiesta en sus vidas por el Espíritu, es lo que Él quería decir. Así que el Evangelio que fue predicado por Pablo está produciendo la palabra hecha carne en esta hora. Concluyamos eso. No entretengan el pensamiento por un momento. Estoy viendo alrededor. Yo no creo que está siendo cumplido. Lo está. Tiene que estarlo. Su naturaleza, la misma naturaleza de Cristo, ahora arde dentro de aquellos que han nacido de nuevo el Espíritu y reciben su palabra. Y ellos son la mismísima palabra de Dios siendo cumplida en esta hora. Y ocurre sin que ustedes lo piensen. Ocurre sin que ustedes estén tratando de hacerlo suceder. Ocurre porque este es su plan. Y es su palabra. Y es su espíritu trayéndolo a cumplimiento. Amigos, es la cosa más emocionante. Jóvenes, nunca dejen que el diablo les mienta. Él es bueno en hacerlo. Es lo que él hará. Él tratará de convencerlo que va a ser un golpeador de Biblia. Serás aburrido, nunca encajarás en ninguna parte. Es la mejor vida que hay, tener Cristo dentro de uno. No hay paz fuera de ello. No hay descanso fuera de ello. Encontraron descanso de luchar contra el pecado, pero el descanso del alma de ustedes solo viene al ser enyugados con Él. Así que la naturaleza de Él, la misma naturaleza de Cristo, está ardiendo, respirando dentro de ustedes, y ustedes son la interpretación de la palabra. Ustedes son lo que Él quiso decir por lo que dijo. En otras palabras, ustedes pueden decir, esto es aquello. Antes de esto, esto es lo que yo creo que Él quería decir por esto. Pero lo que es manifestado en sus vidas, esto es aquello. Alguien diga, alabado sea el Señor. En el mensaje perseverante, para ser persistente, ustedes tienen su mente decidida en lo que van a hacer. Ahora, ustedes no pueden tener fe en Dios sin conocer la palabra de Dios o saber algo sobre Dios o sin saber algo de Dios. Ahora, si alguien les dice, si tú si tú tocas ese poste, te sanarás, estás enfermo. Yo no creo eso. Ustedes lo pudieran hacer, pero eso es un poquito demasiado fuerte para mi fe. Yo no creo que haya alguna virtud en ese poste, tanto como no creo que haya una virtud en una estatua, un monumento o en un crucifijo o algo así. Yo creo que la virtud está en Cristo, y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, el verbo era con Dios, la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la palabra misma regresa en la forma del Espíritu Santo dentro de nosotros, y es la palabra en uno, Dios en uno. Muchos quieren señalar a Dios como algo místico o algo muy retirado, tan lejos que al grado que se extienden más allá para alcanzarlo. Dios está en ustedes, la esperanza de gloria, Cristo, la mente que estaba en Cristo está en ustedes. Ustedes están extendiendo más allá de ello, tratando de alcanzar lo que se les ha dado, Dios en el ser humano. Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, era el cuerpo de Dios. Dios creó este cuerpo. Era un cuerpo diferente. Sin embargo, era un cuerpo humano. Era diferente porque nació de una virgen. Era un cuerpo diferente. Sin embargo, era un cuerpo humano. Ustedes saben, Salomón le edificó una casa, pero Esteban dijo, si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, más me preparaste cuerpo. Ahora dice, Dios el mismo se preparó un cuerpo en la forma del Señor Jesús, el cual era el Cristo, que significa el ungido. Y ahora todo lo que Dios era estaba en Cristo. Él era la plenitud corporalmente de la deidad. Recuerden, Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él era la plenitud corporalmente de la deidad. Y ahora, y es lo que dice la Escritura, todo lo que Dios era, Él lo derramó dentro de Cristo. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo lo que era en Cristo, aférrense a sus asientos. Ahora, todo lo que era, que Cristo era, lo derramó en la iglesia, que es la ungida para continuar su obra, para que su palabra pueda vivir constantemente. Así que, ¿cómo va a vivir su palabra sin Cristo? No puede. Así que Cristo tiene que estar en la iglesia. Él vivió por la palabra del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra viviente. Y la iglesia no vive solo de pan, sino de la palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo entra y toma la palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy. Me gusta esa parte hoy. Estas señales seguirán a los que creen. Yo estaba soñando sobre eso anoche. Tuve un sueño. Yo no recuerdo todos los detalles, pero había algún tipo de debate aconteciendo y alguien estaba diciendo, estás haciendo un asunto demasiado grande de las señales y tratando de señalarlas, apuntar a las señales, y lo detuve y dije, espera un momento. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Así que yo no estoy buscando señales. Yo no tengo que hacerlo. Si soy un creyente, las señales seguirán en pos de mí. Porque es Cristo en uno, la esperanza de gloria. Todo lo que estaba en Cristo lo derramó en la iglesia, que es ungido para continuar su palabra, para que su palabra pueda vivir constantemente. Él vivió por la palabra del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia no vive solo de pan, sino de la palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo entra y toma la palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy. Estas señales seguirán a los que creen. Así que nunca, por supuesto, podremos individualmente ser la plenitud de Dios. No hay ninguno de nosotros que pueda decir la plenitud de la deidad está en mí corporalmente. Solo hay uno en que la plenitud se manifestó, y ese fue en el Señor Jesús. Pero todos tenemos una porción de la columna de fuego ardiendo en nosotros, y hemos nacido de nuevo del Espíritu, y nuestros cuerpos de hecho ya no nos pertenecen. Amén. Los hemos rendido a Dios para ser usados por Dios, y tenemos la confianza que si totalmente le hemos dado nuestras vidas a Él y estamos confiando en Él, tenemos la confianza que somos salvos, estamos seguros, es una buena caminata, estará con nosotros. Correcto. Será el tipo de caminata que uno de hecho quiere tener. Así que al rendirnos y entregarnos a Dios, y Él está obrando a través de un cuerpo novia aquí en la tierra que está compuesto de muchos miembros. Ustedes toman a todos esos miembros juntos y componen un cuerpo, y ustedes toman a todo a Cristo, todas las llamas de fuego, y las añaden todas juntas, y es todo Cristo. Él está teniendo preeminencia en un cuerpo, en este individuo, aquel individuo, este y aquel. Él no tiene que estar totalmente en ninguno de nosotros. Él está en un cuerpo místico, y eso es lo que está enloqueciendo al diablo, porque cada vez que el diablo piensa que tiene al Cristo y está tratando de pegarle, y él está viene y trata de pegar esa cosa, sale en otra parte, en este individuo, aquel individuo, correcto, componiendo el cuerpo de Cristo. Así que en su cuerpo físico, corporalmente, donde quiera que iba, echaba fuera a diablo. No es correcto, y nosotros los que ministramos, a medida ministramos la palabra, estamos echando fuera a diablo cada vez que predicamos la palabra. Está echando fuera dudas, pensamientos que se han exaltado por encima de la palabra de Dios. Está echando fuera espíritus que nos oprimen y nos atan. Cuando la palabra ungida sale, estamos siendo limpiados de cualquier cosa que no es la palabra, y es la palabra la que le está haciendo, correcto, porque solo la palabra está yéndose se va a ir arriba en el rapto, correcto. Esa porción de ustedes que vino de Dios es una porción, es un pensamiento que se vuelve palabra, que se manifiesta. Y así que por medio del nuevo nacimiento, Cristo ahora reina en nuestras almas y en nuestros cuerpos. A medida la palabra trae esta carne bajo sujeción a la palabra de Dios. Así que Él vive en nuestras almas por medio del nuevo nacimiento. Eso es algo dado, correcto. Y Él reina en nuestros cuerpos a medida rendimos nuestra cabeza a Él. Porque todavía tenemos una opción. Y por causa del nuevo nacimiento podemos decir ahora que mayor es Él que esté en mí que el que esté en el mundo. No son ustedes jactando de sí mismos, son ustedes reconociendo lo que reside dentro de ustedes. Ahora somos hijos de Dios, no vamos a ser los hijos e hijas de Dios, sino que ahora lo somos. Y la iglesia dice, así que nosotros vivimos en una edad donde es muy aparente a todos y cada uno de nosotros que el conocimiento incrementado, así como la palabra de Dios dijo que lo haría. La palabra de Dios dijo que llegaría un tiempo donde el conocimiento incrementado y la gente va de aquí a allá. Así que el árbol del conocimiento, recuerden, esos dos árboles en el huerto, hay un árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego es Cristo. Dos árboles, el árbol del conocimiento ha crecido y ha madurado y ha extendido sus ramas por todo el mundo, pero el árbol de la vida ha extendido sus ramas por toda la tierra a sí mismo. Así que podemos tomar a un joven que es ignorante a funcionamiento del cuerpo humano como ejemplo, que está inseguro de su propia habilidad, que tal vez es un poco torpe o extraño, y que no lleva similaridad a un doctor o cirujano. Quiero que capten esto, escuchen atentamente. Así que tienen a alguien que no sabe nada de doctrina, o un cirujano no se ve como uno, no actúa como uno, correcto. Y podemos darles libros sobre anatomía y podemos lecturarlos, los términos médicos y las técnicas y así sucesivamente. Y podemos mencionarlas y podemos darles oportunidades de practicar medicina bajo condiciones supervisadas. Me hace un poco nervioso cuando digo practicar. No importa qué. Si eres un mecánico, tú practicas siendo mecánico antes de llegar a ser un mecánico maestro, correcto. Pero en algún momento esa persona es declarada que es un doctor, esa persona es declarada que es un cirujano, esa persona es declarada que es un especialista, lo que pudiera ser. Si entonces podemos poner esa persona junto a la temprana versión de ellos mismos, veríamos que una admirable transformación ocurrió dentro de esa persona. Si pudiéramos verlos externamente, se han envejecido 6 años o lo que sea que se requiera para llegar a ese nivel. Si los viéramos externamente, no se verían muy diferentes. Todavía son la misma persona. No les crecieron miembros adicionales. Correcto, son la misma persona. El cambio ocurrió por dentro. Correcto. La palabra que recibieron los transformó en lo que ellos estudiaron y lo que meditaron en llegar a ser. Esto es solo en lo natural y lo vemos, correcto. Y lo que estábamos haciendo era llenando la mente de ellos con conocimiento que entonces los transformaría con experiencia en un doctor. Esa palabra, ese conocimiento, acoplado con tiempo, acoplado con habilidad, con experiencia, de hecho, lo transforma en un doctor. Vamos. Correcto. Ahora, lo que estamos haciendo en un hijo de Dios espiritual es el mismo proceso, solo que estamos trabajando en el alma de ellos en vez de sus facultades mentales o físicas por sí solas. Para transformar esa persona en un hijo de Dios, una hija de Dios, primero deben hacer del Espíritu de Dios para despertar ese atributo que está dentro de ellos, está en el alma de ustedes. Correcto, y es ese atributo en ustedes que clama a Dios. Es ese atributo que está en ustedes al cual Dios responde, al que Dios viene buscando, el que Dios vivifica. Y ahí es donde el potencial de ustedes como hijo o hija de Dios reside, está en el alma de ustedes. La mente no puede comprender el nuevo nacimiento. Y la mente está únicamente un observador que de hecho tiene que hacerse a un lado. Está ahí para ir en el viaje. Así que no busquen que su mente confirme el nuevo nacimiento. Es el alma que la confirma. Y el papel de ella, el papel de la mente en el nuevo nacimiento es no interferir con el nuevo nacimiento. Y sin embargo, ahí es donde está el problema la mayor parte del tiempo. La mente tratando de hacer algo, la mente tratando de figurarlo, no tiene nada que ver con la mente, tiene que ver con el alma. Ustedes tienen que hacer la mente a un lado, tienen que hacer que la mente deje de impedir y dudar y interponerse, pero es en el alma que ocurre. Así que esa palabra comienza a transformar al hijo o hija de Dios a medida se alimenta de ello y lo pone en práctica en su vida. Yo digo hijo, ustedes saben que quiero decir hijo o hija, no importa. Ya es su hijo por el nuevo nacimiento, pero de ahora debe crecer a un hijo totalmente maduro. Y eventualmente, él es un hijo maduro de Dios y él lo sabe. Y así que, así todos los demás en algún momento. Y él está, y él tiene confianza en quién es él. Él actúa como un hijo de Dios, camina como un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios. Él es como Cristo, y las obras de Cristo son llevadas a cabo en su vida. Ven ustedes, hay una vida en la palabra para hacerlos lo que ustedes han de ser. Y nada va a detener eso. Y la iglesia dice, él dijo, yo edificaré. Yo lo estoy armando. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y le edificaré sobre revelación, revelándome a todos y cada uno que he colocado en el cuerpo. Así que déjenme hacerles una pregunta aquí esta noche. ¿Por qué es que podemos enviar a nuestros jóvenes adultos a la universidad con poco más que una preparación de universidad y instrucciones de cómo vivir? También tienen que enseñarles cómo hacer lavar su ropa por primera vez y cosas así. No muchas cosas grandes, correcto. Y en algún momento, y después de muchos gastos, totalmente esperamos que regresen a nosotros como una diferente persona. Regresarán a nosotros como un abogado, o doctor, o ingeniero, o mecánico, o maestro, o artista, o piloto, o lo que pudiera ser, correcto. Pero sin embargo, lo encontramos muy difícil de creer que la palabra en la que nos alimentamos día tras día, semana tras semana, servicio tras servicio, nos está transformando en hijos e hijas de Dios maduros. Tanto más que un estudio natural, pero vemos cómo funciona en lo natural. Así que no podemos entender con nuestras mentes cómo pudiera ser que comer la palabra de Dios puede hacer algo a nosotros. Así que algunas veces no ponemos la importancia en ello que deberíamos, pero lo es. Algo está ocurriendo. No razonamos con la palabra en nuestra alma como razonamos con la ciencia y la matemática en nuestras mentes. Así que no podemos sentir realmente lo que está ocurriendo en nuestra alma en cualquier tiempo particular. Pero algo está ocurriendo y no podemos sentirlo porque no hay sentido en el alma con qué sentirlo. El único sentido que tienen en su alma es yo creo o dudo. Y si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, el sentido en el alma de ustedes es yo creo. Y sin embargo, nuestra fe está creciendo a medida oímos esa palabra que viene del árbol de la vida y está creciendo sin nuestra ayuda. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así como nuestra confianza mental crece a medida razonamos con el conocimiento que recibimos del árbol del conocimiento, así nuestra confianza crece a medida la palabra está madurándonos y causando que crezcamos a medida nos estamos alimentando oyendo esa palabra. Amigos, por eso deberíamos de orar. Dios, envíame la palabra que necesito y permite que sea palabra viviente. En vez de que yo esté desglosando lo que alguien está predicando y encontrando falta, sino Dios, envíame la palabra que necesito, estoy lista para recibirlo, para eso estoy aquí, no estoy aquí para admirar o criticar, estoy aquí para recibir esa palabra, permite que sea palabra viviente, deja que sea Espíritu, Dios, estoy orando por el que trae esa palabra. Permite que esté en mi corazón. Deja que sea ungida, porque cuando yo la reciba y mi corazón me va a hacer algo, me va a cambiar de gloria en gloria en gloria, porque hay poder en esa palabra y es esa vida que está en esa palabra que me va a cambiar. No soy yo figurando. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Es la palabra orando en mí. ¿Pueden imaginarse atender a la escuela por 3 clases a la semana, por toda tu vida, y nunca aprender nada nuevo, de semana en semana? Bueno, eso es lo que están haciendo cuando vienen a la iglesia, 3 veces a la semana, correcto, se están alimentando de ella. Oh, nada está sucediendo. El diablo dice, solo dame prueba, dame evidencia, muéstrame que ha cambiado. No depende de mí para cambiarme. Yo me he rendido, estoy en sus manos, yo soy una obra en progreso. La palabra está haciendo la obra. Alguien diga, alabado sea el Señor. De hecho, la palabra está obrando poderosamente en mí. Amigo, si él puede hacer eso en lo natural a un estudiante que está atendiendo una universidad, ¿cuánto más? Dios, la idea de él fue la primera idea. Correcto, todo lo demás solo es una copia. Servimos un Dios viviente esta noche, el cual siempre está presente y quien nos ha dado a nosotros una fe viviente que produce acción viviente. Y es Él haciéndolo. En el libro Las Edades de la Iglesia, el hermano Branham lee de Hebreos capítulo 10, que los justos vivirán por fe. Y luego él explica de que no es tener fe en el Hijo de Dios, sino que es está viviendo por la fe del Hijo de Dios. Ahora, a primera vista de ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia. Muchos reclaman tener fe en el Hijo de Dios porque ellos creen que Él fue el Hijo de Dios que vivió sobre la tierra hace 3,000 años. Correcto. Pero aún el diablo cree eso. Correcto. Así que no puede ser. Oh, sí, yo creo en el Hijo de Dios. Ese no podía ser el significado de ello. Así que escuchen lo que dijo en la edad de la iglesia de Pérgamo. Dice, en esta edad de Pérgamo, cuando los hombres estaban humanizando la salvación, habiéndose desviado de la verdad que establece que la salvación es del Señor, habiendo echado a un lado la doctrina de la elección, Dios el que hace la elección, y habiendo a la puerta de la iglesia ampliamente y la puerta de su compañerismo para todos los que quieran creer su proposición. No hagan caso de la palabra. En esta edad de rápida degradación todavía existía aquel pequeño número que tenía la medida de aquella fe de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente emplearon esa fe en obras de poder, sino que con ella también resistieron a aquellos que se atrevían a decir que estaban salvos simplemente por haberse unido a la iglesia. Ellos sabían que ningún hombre podía realmente creer hacia la vida eterna y la justicia de Dios sin la medida de fe del mismo Señor Jesús. Así como la iglesia hoy en día está llena de creyentes mentales, que armonizan con el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, la sangre derramada, asistiendo a la iglesia y tomando la cena del Señor sin ser de ninguna manera nacidos. Así también aquella tercera edad tenía el mismo problema. Así que la iglesia no era parte de la iglesia, toma comunión, paga tus diezmos, haz esto, haz aquello, pero no había nuevo nacimiento. Dice, la fe humana no era suficiente entonces y no es suficiente ahora. Así que ustedes dicen con fe humana, yo creo que Jesús era el Mesías, yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, yo creo que vivió hace 2000 años. Ustedes están diciendo eso por fe, pero eso no es suficiente. Se requiere la mismísima fe del Hijo de Dios para que caiga en el corazón de un hombre. Noten, esto es Él. Que caiga en el corazón de un hombre para que él pueda recibir al Señor de gloria en el templo no hecho de manos. Así que de hecho no son ustedes creyendo, es Él creyendo en ustedes. Oh, aleluya. Dice, esta era una fe viviente. Yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Pablo no dijo de que vivía por fe en el Hijo de Dios. Pablo no dijo que vivía por fe. Era la fe del Hijo de Dios que le había dado vida y lo mantenía viviendo en la victoria cristiana. Así que vivimos por la fe del Hijo de Dios, pero no por nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que no es una fe humana que poseemos por nuestra cuenta. Esta es la misma fe que mora por dentro de Dios mismo, dentro de nosotros, creyendo su propia palabra. Dios, imagínense eso, si Dios alguna vez dudara su palabra, cesaríamos de existir. Dios creyó, Dios habló su palabra, Dios cree su palabra. La Escritura dice que a cada uno es dada la medida de fe. Esa fe viene de Dios. Y cuando Él revela esa fe a nosotros, sabemos, no estamos esperando, sabemos, de repente es muy claro, de repente cae, eso es verdad, yo sé que eso es correcto, y hay una estimulación que ocurre, como la palabra declara, es como el efecto que el vino tiene cuando uno participa de vino, hay una estimulación que viene con esa revelación. Y cuando eso ocurre en sus vidas, ustedes no tienen problema en creer, porque sabemos que Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él está en ustedes, ustedes no lo negarán tampoco. El Espíritu Santo en nosotros está vivo y es poderoso y es una palabra viviente. Yo lucho un poco porque estoy tratando de hacer, uno quiere hacer esto tan sencillo como posiblemente pueda. Es algo tan magnífico y tan sobrenatural. Es sencillo, sin embargo, porque cuando Él les revela su palabra a ustedes, no hay alfombras que son extendidas del cielo y ángeles caen alrededor de ustedes. Simplemente entra. No lo sabían y ahora lo saben. Ahora pueden hacerlo. Es muy sencillo, pero sin embargo tan poderoso. Ese es el Dios que servimos esta noche. Amigos, en la invasión de los Estados Unidos dice, yo ahora deseo atraer nuestra atención a la palabra. Yo simplemente amo la palabra viviente de Dios. Dentro de la palabra está la vida. Ahora, la palabra, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que si participamos de la palabra sin el Espíritu, trae muerte. Correcto. Dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica y la vida está en la palabra porque es la palabra de Dios. La vida yace en su palabra. Como si yo les dijera, ustedes dicen, tengo hambre, hermano, esta mañana, hermano Branham, me daría $5 y yo diría, lo haré, pero hay tanta vida en eso como la hay en mi promesa. Esa es la misma manera que es con Dios. Cuando Dios promete algo, Él tiene que estar en su palabra. Ven, la palabra, esta palabra, Él es lo mismo como que si fuera Dios. Es Dios. Si podemos acercarnos a ello de esa manera, la palabra de ustedes es lo que ustedes son. Su bono es su palabra. Si no podemos tomar su palabra, no podemos tener confianza. Si no podemos aceptar la palabra, entonces yo no puedo tener confianza. Pero si yo puedo aceptar la palabra de ustedes para alguna cosa, entonces es un hombre de honor. Y la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ven, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra es una persona. La palabra está viviendo en uno. La palabra está viva. Así que lo que sea que la palabra hizo en el hombre Jesucristo, esa misma palabra hará lo mismo en ustedes, porque la palabra no hace excepción de personas. La palabra hará lo que fue enviada a hacer, si es recibida en el tipo correcto de tierra, así como conocimiento natural no hace acepción de personas, así es con la palabra. La esperanza de gloria es que Cristo esté en nosotros, el Cristo viviente, la palabra viviente, viviendo a través de nosotros, dando a conocer su palabra a nosotros y a través de nosotros. Y Jesús, así como Jesús fue la mismísima expresión de esa palabra, bueno, Él quiere que nosotros, como su cuerpo místico, una vez más seamos toda la expresión de la palabra. Y saben, desperdiciamos tanta energía y tanto tiempo, y vemos alrededor y veo tantas cosas aconteciendo, y que y pareciera como que deberían de haber grandes reuniones aquí y allá. Así como sabremos que la novia está en avivamiento porque estamos en grandes reuniones y el hermano tal y tal está predicando y esto, aquello y lo otro, pero nuestro Dios es tanto más grande que nuestros pensamientos carnales. Él está haciendo esto bajo nuestras propias narices. Él está haciendo esto en todo cuerpo local, en todo el mundo, y está haciendo exactamente lo que Él sabe que necesita ser hecho, y no tiene que explicárnoslo. Él no tiene que decirnos lo que está haciendo en todo cuerpo local. Él solo necesita que el cuerpo local confíe en Él y se rinda a Él, y que lo dejen hacer, que su mente obre a través nuestro. Y la iglesia dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando dice su Hijo, Cristo, la palabra salió de Él, correcto, y en forma de palabra Él creó todo, correcto. Él no existía como un Hijo físico, porque el Hijo tiene un principio. Él no era un hombre de carne. Él estaba en esa columna de fuego, la palabra viviente, correcto. Pero luego la palabra se hizo carne y moró entre nosotros, correcto. Aleluya. Dios, que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa palabra, dice la imagen expresa, la forma de griega es carácter. ¿No es eso algo? La imagen expresa el carácter de su persona. El carácter es lo que eres tú. El carácter de su persona, el instrumento usado para grabar o tallar la marca que está sobre ese instrumento o está escrito en él. Por tanto, una marca o figura que quemada o estampada ahí, una expresión, la exacta expresión, la imagen de cualquier persona o cosa, un parecido marcado, una precisa reproducción en todo aspecto. Me gusta esta última parte. Un facsímil. ¿Saben de dónde salió la palabra fax? Voy a enviarles un fax. ¿Se ha preguntado alguien de dónde salió esa palabra? Es una versión acortada de facsímile. Correcto. Ustedes ponen un documento en esta máquina la toma, la lee y luego le envía a través de las ondas electromagnéticas y entra en otra máquina. Y esa onda electromagnética ahora es traducida de regreso en lo de donde lo que se envió, correcto, y con lo que ustedes terminen es un facsímil de lo que fue enviado. con lo que terminan es una reproducción de lo que fue enviado a ustedes, ¿correcto? Así que Dios envía su palabra del cielo, ¿correcto? La envía, la unge, la envía por medio de su palabra y luego, cuando entra en ustedes, entonces reproduce lo que era en el cielo en ustedes. Un hijo o hija de Dios es una porción de un facsímil de Cristo viviendo aquí en la tierra, porque cada uno de nosotros tenemos un atributo, no somos la plenitud de la deidad. Él, todo lo que Dios era estaba en él. Hay una porción de su atributo que está siendo revelado a través de ustedes, ¿correcto? Y es el facsímil de ello, es una porción de él. Es la imagen expresa, es la porción de la imagen de Cristo siendo manifestada en ustedes. Ustedes juntan a todo el cuerpo y todo el cuadro es Cristo. Lo que ustedes ven es lo que estaba en el cielo sobre la tierra. Y la iglesia dice, así que lo que sea que él es en carácter, en comportamiento, en actitud hacia la palabra, nosotros debemos de hacerlo también. Jesús era la precisa reproducción de Dios en todo aspecto, aquí en la tierra, para hacer a Dios tangible. Porque ustedes no pueden ver a Dios. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, ni tampoco lo verá. Correcto, porque es un espíritu. Ustedes no pueden ver a un espíritu. Él habita todo el espacio y tiempo, es eterno, pero Dios quería llegar a ser tangible. Así que Él se derramó en otra forma. Y luego llegó a ser tangible. Juan dice, lo vimos, lo tocamos. Al Señor de gloria, lo vimos, lo manejamos la palabra de Dios en carne. Así que Él era la reproducción de Dios en todo aspecto, aquí en la tierra, haciendo a Dios tangible. Y eso, de hecho, no es nada diferente que el llamamiento de ustedes esta noche. Y eso es lo que necesitan. Ese es el pensamiento que realmente necesita penetrarlos esta noche. La diferencia es que ustedes son la expresión de una porción de Él, mientras que Él expresa la plenitud de Dios. Y esa porción que está en ustedes para ser expresada, será expresada. Nada la va a detener. Habrá partes de ustedes que no son parte de esa expresión. Y eso es lo que el diablo quiere señalar, pero la parte de ustedes que vino de Dios es esa expresión. Así que veamos lo que su propósito era mientras estaba aquí en la tierra. Hebreos capítulo 2, Pablo, el maestro, explicándonos esto, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Me gusta que dijo muchos. Si hubiera dicho algunos, el diablo me diría, ¿cómo sabes que eres uno de ellos? Tiene muchos hijos. De llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica, ese es Cristo, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, son de uno. Eso quiere decir que todos vinieron de la misma fuente, eso significa que están relacionados, eso significa que todos vinieron de Dios. ¿Cómo puede uno ser hijo de Dios y no venir de Dios? Vamos, amigos. Yo sé que solo suena demasiado fantástico, pero es la verdad. Si ustedes vinieron de Dios, son parte de Dios. Hay una parte de ustedes que no es parte de Dios, y ustedes dejarán eso atrás. Pero está la parte de ustedes que vino de Dios, y esa parte de ustedes cree en la palabra, y esa parte de ustedes llegará a una adopción, esa parte de ustedes tendrá la permanencia, esa parte de ustedes llegará a madurez. Esa parte se manifestará en esta última edad, lo que Dios estaba pensando antes de que hubiera una edad, antes de que Él creara algo, Él tuvo estos pensamientos y ustedes son uno de esos pensamientos y ustedes manifestarán lo que fueron enviados aquí a manifestar. Aleluya. Así que tanto aquel que santifica y los santificados son todos de uno, por cuya causa no está avergonzado de llamarlos hermanos. La única manera en que pueden ser hermanos es estar relacionados. Vemos que Él fue llamado a glorificar al Padre sobre la tierra. Pudiéramos tomar una serie sobre eso o la tomamos. Padre, glorifica tu nombre. Yo he glorificado tu nombre. Y Dios respondió y dijo, sí, ha glorificado mi nombre y mi nombre será glorificado de nuevo. Fue glorificado en forma de novio, pero será glorificado de nuevo en forma de novia en su iglesia. Pablo nos dice que Jesús también trajo muchos hijos a glorificación. Así que ustedes son llamados a glorificar a Dios en la tierra. Y no van a ser ustedes los que lo están haciendo. Es Él, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ustedes solo pueden hacer eso al llegar a ser la palabra viviente. Ahora la palabra ya está en ustedes. Cuando llegaron a esta tierra, una porción de esa palabra ya estaba en ustedes. Por eso no están allá afuera corriendo con el mundo. Por eso no pueden ser satisfechos. Por eso son ustedes un raro. Porque hay algo en ustedes que está sediento de Dios. Hay algo en ustedes que está deseando ser manifestado. Esa es la parte de ustedes que vino de Dios. Así que ustedes solo pueden llegar a ser la palabra manifestada al ser vivificados por Él. Y la palabra impresa, la palabra de Dios impresa en sus mentes, en su ser, en la actitud de ustedes y en sus naturalezas, le traerá gloria a Él. Traerá una manifestación de su palabra aquí en la tierra. La actitud de ustedes hacia la ley será la misma de Él. Por eso es lo que esto es tan imposible. Déjenme simplemente acortar la cosa. Por eso es que parece tan imposible para la iglesia y por eso es que hemos tenido gente. Estoy hablando como pastor de ustedes esta noche. Por eso hemos tenido gente en los últimos 30 años que se han ido después de un periodo de tiempo porque dijeron, eso es simplemente imposible, eso es simplemente demente. Está yendo muy lejos con esto. Está diciendo que hay deidad en carne. Está diciendo de que podemos vivir sin pecado. Él está diciendo que podemos llegar a ser la manifestación de lo que Dios dijo. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, pero solo al nacer de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, por eso tienen esos pensamientos. Porque si no han nacido de nuevo, saben que son una falla. Ustedes saben que el mejor esfuerzo de ustedes no son suficientemente buenos. Solo Dios puede hacerlo. Así que deben nacer de nuevo por el Espíritu de Él y Él lo hará. Así que toda la jactancia de ustedes y toda la atención de ustedes está en Él. Toda su confianza está en Él porque Él es el que va a hacer esto. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Por qué hacemos al diablo tanto más grande que Dios? Amigo, su palabra está obrando poderosamente esta noche. No miren hacia el futuro para que su palabra obre poderosamente. Lo está. ¿Cómo llegamos a donde estamos esta noche? Porque su palabra ha estado, está y continúa obrando poderosamente. Y la iglesia dice, ustedes dicen, estás engañado. Bueno, no me despierten. Estoy contento. Yo creo esto. Yo sé que es la palabra de Dios. Y toda mi confianza está en Él. Como dije, como cantamos ese último canto, no puedo retractarlo. Estoy en sus manos. No puedo tomarlo de regreso. Yo completamente he encomendado lo que sea que Él va a hacer. O me he comprometido. Aleluya. Así que Él desciende con su espíritu para imprimir una impresión en sus vidas. Ustedes han sido enviados por fax del cielo. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿No es eso lo que Jesús les enseñó cómo orar? Oren de esta manera. Que lo que esté en el cielo esté aquí en la tierra. Correcto. Envíalo por fax, Señor. Déjame llegar a ser el fax. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Su voluntad es su palabra y será hecha en la tierra como lo es en el cielo. Sea en mí de acuerdo a tu palabra. Fax it down, Lord. Envíala por fax, Señor. Yo solo soy la máquina aquí esta noche, Señor. Envíala por fax. Lo que sea que estés enviando por fax, hará lo que va a ser enviada a hacer. No va a necesitar mi ayuda. De hecho, la mejor ayuda que puedo darle es hacerme a un lado, soltarme y dejar que Dios, pero Él no va a forzármelo. Yo tengo que rendirme. Correcto. Y si son un hijo o hija de Dios, lo harán. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿qué significa conocer de antemano? Significa que Él los conoció antes de tiempo. Así que aquellos que antes conoció, correcto, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Significa Él predeterminó el destino de ustedes. Predestinar. Él estableció el destino de ustedes. A los que antes conoció, estableció el destino de ellos y estableció el destino de ustedes para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que ustedes van a ser un fax de su Hijo, un facsímile. Conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, amigos. Si ustedes son un hijo de Dios esta noche, ustedes son tanto hijo de Dios como Él lo era. Oh, yo sé que eso suena llano. Yo sé que eso suena... Ustedes dicen, eso es demasiado fantástico. ¿Qué significa ser un hijo? ¿O lo eres o no lo eres? Ciertamente tiene una diferente posición de ustedes y yo. Ciertamente sabemos que hay diferentes niveles en eso, pero un hijo es un hijo. Y Él no tiene hijos a medias. Y Él no perderá a ninguno de ellos. Todos los que me has dado, Padre, vendrán. No perderé ni uno solo. Y a los que predestinó, no, perdón, pero porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, no que espero tal vez, o tal vez tiro algunos allá afuera que algunos van a hacer, no es por nosotros, no es por fuerza, no es por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó tiempo pasado, a estos que estableció el destino de ellos, noten, Él no predestinó a todos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Espera un momento, yo ni siquiera había nacido. Dios hizo todo esto en su mente antes de la fundación del mundo. Lo que está ocurriendo en el tiempo está desenvolviéndose en el tiempo. Pero yo respondí al llamado. Él llamó, yo respondí. Ustedes dicen, yo busqué a Dios, ustedes nunca lo hicieron. Él los atrajo Él fue atraído a ustedes, pero ustedes fueron atraídos a Él y ustedes respondieron, oyeron de su Padre. Y nacimos de nuevo, y cuando nacimos de nuevo, el Espíritu clamamos, Padre, Padre, yo sé quién eres, yo vine de ti, regreso a ti, yo estaba en ti. Aleluya. Yo fui elegido en ti, como dijo Pablo. Y a los que predestinó o estableció su destino, a estos también llamó. Así que todos los que Él estableció su destino, Él los va a llamar en algún momento en la jornada de sus vidas. Y a los que llamó, a estos también justificó. Correcto. Así que justificación es como que si yo nunca lo hice en su mente, en su pensamiento, Él pagó el precio por el pecado de ustedes, ustedes aceptaron eso, está borrado. Y a los que justificó, noten esto, a estos también glorificó. Oh, espera un momento, cuando el cuerpo de cambio ocurra, esa es mi glorificación. Pero dice que también glorificó, tiempo pasado, ya está, ha sido hecho. Ya no hay manera de que no pueda suceder. Este es su plan desenvolviente y va a suceder exactamente como Él dijo que sucedería. Aleluya. Así que ustedes necesitan reconocer que hay una parte de ustedes que estuvo una vez en él, y luego él los envió aquí a la tierra. Ustedes no decidieron venir a la tierra, ustedes estaban en su pensamiento. Ustedes son sus pensamientos que se volvieron palabra, porque ese pensamiento, entonces, ustedes estaban en Cristo Jesús. Ustedes estaban en la palabra. Él es carne de su carne, ella es carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra. Ella salió de él, así como Eva salió de Adán, la novia de Cristo salió de Cristo. Ustedes estaban en él, ustedes estaban en ese logos. Aleluya. Y fueron enviados a la tierra, pero estaban perdidos. Cuando usamos esa palabra, la mayor parte del tiempo pensamos perdidos en pecado y lo que sea, pero es mucho más que eso. Ustedes estaban perdidos a sí mismos. Ustedes no sabían quiénes eran, no tenían idea alguna de por qué estaban aquí. Algunos de nosotros no teníamos idea alguna, ¿saben? ¿Qué raza éramos, o si éramos una raza mixta o lo que sea? Hacen un pequeño estudio genealógico para tratar de figurar eso. El abuelo era mitad Cherokee y la abuela era medio irlandés, y papá era judío, Askenazi, y la bisabuela era, ¿sabes?, la parte judía europea, y eres escandinavo, esto o aquello. Tú no sabías nada de eso, y si no estabas viviendo en esta última edad, no, aún no sabrías, ¿correcto? Tú no sabes cómo llegaste aquí. Tú no sabes cómo Dios hace a este se case con este, y un Smith que se case con un Jones o lo que sea, y luego tú terminaste apareciendo aquí en la tierra, pero nada de ello fue un accidente. Dios cuidó de esa simiente, aún en lo natural. Él cuidó de esa simiente. Y cuando hubo una unión que ocurrió entre la madre de ustedes y su padre, ustedes no fueron los únicos que tenían el potencial de brotar. Había un millón de otras posibilidades, pero ustedes surgieron, uno entre un millón. Oh, no creemos en lo sobrenatural. Ya sobrevivieron uno en un millón una vez. Aleluya. Ustedes estaban perdidos a sí mismos cuando vinieron aquí a la tierra. Yo nunca fui de este mundo, pero yo no sabía que yo nunca era de este mundo. Yo solo sabía que no encajaba. Yo no sabía de dónde vine. Satanás me tenía medio convencido de que era su hijo. Pero un día, mi Hacedor me llamó. Y esto es cierto para todo hijo o hija de Dios, sin excepción. Un día, mi Hacedor me llamó y me dejó saber de que él estableció mi destino antes de que yo llegara aquí, que yo no soy un accidente, yo no soy un error. Él cuidó de mi papá y mamá, mi abuelo y mi abuela. Él cuidó de todo eso para que yo pudiera salir en esta temporada. Así que no importa qué se presenta ante mí, hermana Emma, mi destino ya está establecido. ¿Puedes decir eso esta noche? Dilo, mi destino ya está establecido. Eso es correcto. Así que no importa que venga a ti, tu destino ya ha sido establecido y tú no lo estableciste. Tú dices, oh, fue mi elección. No, fue la elección de él. Usted fuiste elegido en él para hacer esto, para hacer aquello, para hacer esto. Él es el hacedor de ustedes y él estableció el destino de ustedes. Dios no hace basura. Nuestro problema es que queremos entenderlo todo y saberlo todo. Él ya lo pensó. ¿Para qué necesitas saberlo todo? Vamos, amigos, necesitamos confiar en él, necesitamos creerle, necesitamos tomarlo en su palabra. Él nos dijo que fue escogido en él antes de la fundación del mundo para hacer esto, para hacer aquello, para hacer esto. Él eligió, elegidos en él, antes de la fundación del mundo para hacer esto, para hacer aquello, para hacer esto. Yo solo estoy dándome cuenta de eso apenas. Y yo simplemente me estoy rindiendo. Dios, te creo, acepto eso. Así que yo estaba perdido a mí mismo, pero un día mi Hacedor me llamó. Un día mi Hacedor me llamó a mí y me dejó saber que él estableció mi destino antes de que yo llegara aquí. Y no importa qué se presente ante mí, mi destino ha sido determinado. Ya sea que luche con eso, o si no lucho con ello, mi destino ya ha sido establecido. En otras palabras, yo ni siquiera puedo cambiar mi destino. ¿Pueden decir eso esta noche? ¿Ven dónde viene el descanso? Toda esta preocupación, espero no ser echado de la iglesia, espero de que yo no sea separado de mi familia, espero esto, espero aquello. Él nunca los va a perder. Él ha establecido el destino de ustedes. Yo sé los pensamientos que pienso de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para tener un fin esperado. Él lo comenzó todo, no está tratando de figurarlo. Y no depende de ustedes echarlo a perder o no echarlo a perder. Él lo ha resuelto todo. Cuando nos damos cuenta de esto, poco a poco, a poco a poco, cuando primero nos estaba trayendo a Él, verdaderamente creíamos que estábamos buscándolo y que y sinceramente nos rindimos y estábamos contentos de muy bien, no me voy al infierno, estoy tan agradecido por eso, no quería irme al infierno, estaba laborando contra el pecado y me acabo de dar cuenta que no voy a ir al infierno, acepto eso. Pero cuando Él los llevó más adelante y fueron dados a luz por su Espíritu, entonces Él empezó a revelarle: yo soy tu Padre. ¿Y qué es el Padre? Un Padre es de donde vinieron. Si Él es el Padre de ustedes, ustedes vinieron de Él. Eso significa que tienen atributos que vinieron de Él. Significa que son criados a imagen de Él. Significa que ustedes son el facsímil aquí en la tierra de lo que estaba en su pensamiento. Y la iglesia dice: aleluya. Así que Él estableció mi destino antes de que yo llegara aquí a la tierra. Y así que no importa qué venga a mí. Hermana Bethany, yo ni siquiera puedo echarla a perder. ¿Por qué me preocupo sobre eso? Oh Dios, espero que yo no. Yo no quiero decepcionarlo. Yo puedo decepcionarlo. No quiero hacer eso, pero sí no puedo echar a perder su plan. Él no lo dejó a un chance. O si Él lo dejara así al azar, amigo, más vale que nos rindamos, porque ¿quién va a lograr llegar? El que corre más rápido, el más inteligente, el que tiene más revelación, ¿quién va a lograrlo? Aquellos a los cuales estableció su destino. Así que Dios no va a cambiar su parecer de mí. Digan eso. Ustedes, sí. Díganlo más fuerte, como que lo creen. Eso es correcto. Amén. Yo lo creo. ¿Qué de ti? ¿Puedes decir eso, hermana? Eso es correcto. Él no está en el proceso de decidirse. ¿Puedes decir eso, hermano? ¿Hermano Doug? Nunca. Nunca. ¿Correcto? ¿Hermana? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso esta noche? Sí. ¿Por qué no todos lo decimos a la vez? Ahorrémonos un poco de tiempo. Yo quiero que ustedes lo digan. Yo quiero que digan. Ustedes dicen, pero yo no sé. Su palabra la declara. Él ya ha decidido. Él estableció el destino de ustedes. Él los predestinó. Y aquellos que Él predestinó, los llamó. Y aquellos que llamó, justificó. Y aquellos que justificó, los glorificó. Y así que Pablo vino y dijo: ¿y qué tienes tú que decir de eso? ¿Qué dicen ustedes? Si Dios es a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestro? Casi siento lástima por el diablo. Casi. Así que Dios no va a cambiar de parecer acerca de mí. Así que Él tiene que trabajar a mi favor por medio del poder de la palabra para moldearme y darme forma. Esa es la manera en que Él me puso y siempre lo será. Todo lo que Él hace es por medio de la palabra. Y su palabra me va a cambiar. Su palabra me está cambiando. Estoy esperando un cambio final, pero Él me está cambiando de poquito en poquito a lo largo del camino, moldeándome, dándome forma y haciéndome en lo que Él decidió que yo debería de ser. ¿Ven ustedes la diferencia aquí? Hoy yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Si no puedo ser esto o aquello, entonces me rindo. Él ya determinó lo que ustedes van a hacer y ustedes van a querer ser eso. Aleluya. Así que tengo una parte en mí que estoy predestinado a cumplir, conformándome a la imagen. Y para que eso suceda, requiere una transformación, que una transformación ocurra en mí. Ven ustedes, una reformación no va a funcionar. Tuvimos un Lutero y un Wesley y demás. Una reformación, ven, estamos regresando a la palabra, estamos regresando una porción de esto y aquello, pero una reforma no va a funcionar. Una transformación es lo que se requiere. Ustedes no pueden, no es una mejor versión de ustedes, entonces cumpliendo la palabra de Dios. Son ustedes siendo transformados, así que ya no son ustedes, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así que Él envió su palabra para causar que yo tenga la misma forma como el primer hijo de Dios. Y mi parte es rendirme a esa palabra. Y si yo vine de Él, me rendiré a esa palabra. Dios tiene hijos, Dios tiene hijas. ¿Cuántos creen eso? Así que, ¿qué parecería más retante para ustedes esta noche? Hablar la palabra y por la palabra hablada crear el universo de la nada, o hablar la palabra y comenzar con algo que ya está ahí y luego hablar la palabra y moldearlo a la imagen de su hijo. ¿Cuál sería más difícil? Yo no sé de ustedes, pero para hablar el universo en existencia de la nada, eso es bastante difícil que ganarle. Pero hablar su palabra concerniente a solo uno de nosotros y que nosotros salgamos en esa imagen, eso no parece tan difícil. ¿Correcto? Quiero decir, ¿qué soy yo comparado con un agujero negro en el universo, una galaxia? ¿Correcto? ¿Cuál es el milagro mayor a la mente natural? Pablo nos dice que fuisteis escogidos a hacer una copia de una porción de Él para hacer una expresión de Él en la hora en que están viviendo. Y Él los marcó para hacer una copia exacta de la misma porción de Cristo, manifestando su palabra una vez más en carne humana. Recuerden, Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Quién lo va a detener? Vemos cómo el diablo puede ungir gente. ¿Cuánto más puede hacerlo Dios? Bueno, tengo que terminar aquí en un momento. La palabra hablada es la simiente original, un maravilloso mensaje. Digo, su género. ¿Cuál es su género? La palabra. Él es la palabra. Entonces, si un hombre niega la palabra de Dios, ¿cómo puede él ser la imagen de Dios? Solo háganse la pregunta. Pregúntense. ¿Cómo puede él ser a la imagen de Dios y negar la palabra de Dios cuando la palabra es la imagen expresa de sí mismo? Así que Él es la imagen expresa de la palabra. Oh, dice Él, eso no significa eso, la imagen expresa de Dios, diciendo, oh, yo lo dije, pero realmente no quise decir en serio, estaba equivocado ahí, yo me retracto, eso fue para alguna otra edad, no quise decirlo, misericordia, basura del diablo de la que él alimentó a Eva. No dejen que él trate de hacer tragar eso a los elegidos. No, Señor. Ellos no creerán eso. Solo vengan y únanse con nuestro grupo. Nada de unirse. Ustedes tienen que nacer. Tienen que ser una nueva criatura. Yo no me uní a nada. Por un espíritu, él bautizó a cada uno en un cuerpo. Hay un espíritu, un cuerpo, un llamamiento, un padre, un Dios. Solo vengan y únanse a nuestro grupo. No se unan a nada. Ustedes tienen que nacer, no unirse, una nueva criatura. Sí, a su propia imagen de su género para hacer su palabra expresada sobre la tierra. Amigos, si ustedes son una porción de él, tienen que ser lo igual. Tienen que ser de la misma especie. Toda simiente producirá conforme a su género. Dice él, ahora Jesús fue la palabra expresada. ¿Creen eso? Entonces, ¿qué hemos de ser nosotros, hijos de Dios también? Con la palabra expresada en la iglesia, llevando a cabo, ese es el cuerpo místico de Cristo, llevando a cabo las mismas obras que Jesús hizo cuando él estaba aquí sobre la tierra. Ven, es la especie según su género. Ahora pueden tener el género luterano según el luterano, el género metodista según el metodista, el género católico sobre la católica, la especie pentecostal según su género, los de la unidad según la suya, la trinidad según la suya, pero si ustedes son del género de Dios, eso es diferente. Ustedes son la imagen expresa de la palabra haciéndose manifiesta. Eso es exactamente lo que él dijo. Oh, ¿por qué? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si el agua cae en ella, tiene que hacerlo. Si el Espíritu entra en contacto con esa simiente producirá conforme a su propio género. Lo que sea que ustedes van a hacer como hijo o hija de Dios, ya está en ustedes, esperando ser manifestado, esperando ser vivificado. Dios no va a venir y meter una aguja en ustedes y inyectar esto e inyectar aquello y esperar esto y tener esperanza por esto o por lo otro. Él ya lo ha determinado. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ven ustedes, Dios quiere que su palabra esté viviendo aquí sobre la tierra. Así que olvídense por un momento de que estamos tratando de hacer que vean quiénes son. Eso es realmente lo que estamos tratando de hacer, si es el propósito de Dios, para que de que su palabra, su carácter, su naturaleza, su ser, ahora sea expresado aquí en la tierra. ¿Cómo haría Dios eso? Así que olvídense por un momento que estoy tratando de hacer que ustedes vean quiénes son. ¿Cómo lo haría Dios? Dios quiere que su palabra sea manifestada, quiere que esté en carne, quiere que sea expresada, quiere que muestre la imagen de él, su naturaleza, su carácter. ¿Cómo haría él eso? ¿Estamos de acuerdo que ese es su propósito? Porque la Biblia dice que lo es. Correcto, la mayor parte de la gente que dice ser cristiano pueden aceptar que Jesús era la imagen expresa del Padre en carne humana. Él mismo lo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Correcto, por supuesto, muchos que profesan cristianismo hoy no habrían reconocido la imagen expresa en carne hace 2000 años si hubieran vivido allá entonces, porque la carne los hubiera hecho tropezar, así como hizo tropezar a tantos que estaban viviendo en ese día, en ese tiempo. Así que ustedes pueden ver eso por la actitud de ellos hacia la palabra hoy. Ustedes dicen, yo hubiera aceptado la palabra hecha carne ahí entonces. Bueno, la prueba de eso es si la aceptas o no hoy. Correcto. Ellos tienen una imagen formada en sus mentes del Dios invisible siendo manifestado que no cuadra con el que la palabra produce. Y la palabra produce la misma imagen cada vez. Recuerden, Jesús era la mismísima palabra manifestada y ellos lo llamaron un diablo. Ahora, ¿cómo podían hacer eso? Él era exactamente quien Isaías dijo que era, Jeremías, y todos los profetas que profetizaron. Él era exactamente quien debería de ser. Y así es como ellos pueden negar la palabra viviente, porque la imagen expresada, vivida en carne humana ante ellos, no cuadra la imagen mental de ellos, porque ellos están adorando el Dios de la imaginación de ellos. La confianza de ellos está en el Dios de la imaginación de ellos. Ellos criaron su propio Dios en su propio pensamiento. Sirvieron a un Dios inventado, un Dios de ciencia ficción, y no hay vida eterna en ese Dios. Correcto, pero servimos al Dios viviente y no estamos imaginándolo. Estamos viendo lo que tu palabra ha declarado que él es y luego estamos observándolo, manifestándose, probándose a nosotros. Vamos, amigos. Nosotros, de toda la gente, estamos sin excusa. Él lo ha probado. De nuevo, en identificación, él dice, si ustedes estuvieran en ese día, ¿con qué grupos habrían identificado? Con el profeta, con la palabra vindicada, aunque fueron en una minoría, o estarían con la opinión, la gente de la opinión popular. Bueno, les digo, yo creo que este hombre está loco. Y la única manera en que podrían saber que no estaba loco es que el mismo Dios les revelara a ustedes lo mismo que le reveló a Moisés. Y la única manera en que alguna vez podremos ser las imágenes de Dios y los hijos de Dios es que Dios nos revele y se exprese a sí mismo por medio de su palabra a nosotros y nosotros al mundo. Ese es el único canal. Así que la única manera en que ustedes van a... La única manera en que nosotros seamos las imágenes de Dios es que Él se exprese a través de la palabra a nosotros, en nosotros y al mundo. Ese es el único canal, dice Él, pues Cristo, porque Cristo era la imagen aquí en la tierra que uno podía ver hablando del hombre Jesús, Dios en un hombre, la imagen expresa de Dios, porque Dios estaba en Él, tanto de que eran uno. Y ahora cuando Cristo se fue, Él santificó a la iglesia. Y la iglesia, para que la iglesia tomara su lugar y expresara la palabra de Dios. Ven, es la única manera en que puede ser hecho. Ahora, ¿se hizo él algo de eso? Eso es quien él era. Eso es lo que él nació a hacer. No fue su elección. La elección fue hecha antes de que llegara aquí. Seguro, todavía harán una elección, pero harán una elección por causa de quienes son. Así que lo que hacemos hoy, nuestra actitud hacia la palabra de Dios hoy identifica quién y qué hubiéramos sido en las edades que ya pasaron. En otras palabras, déjeme decírselo de esta manera. Si yo estuviera viviendo los días de Elías, yo hubiera sido uno de los 7,000 que no doblaron la rodilla a Baal. Ustedes dicen, ¿cómo sabes eso? Porque soy creyente hoy, hubiera sido un creyente entonces. Si hubiera estado viviendo en los días de Jesús, lo hubiéramos tenido en nuestro hogar, hubiéramos estado cenando con Él, lo hubiéramos adorado. Así que el mismo Dios nos revela a nosotros lo que fue revelado a nuestro profeta. Pero Dios no lo hace a menos que Él primero se lo revele a su profeta. Pero una vez que es revelado, correcto. Dios se expresa a nosotros y a través de nosotros al mundo. Y la iglesia ha sido santificada para continuar la expresión de Jesucristo. Amén. De nuevo, párrafo 154, mismo mensaje, identificación. Dice, ¿estarían ustedes con los... gente popular que tenía una opinión popular mientras yo pertenezca a la iglesia, y quizás porque dancé en el espíritu estoy bien, o quizás porque he hablado en lenguas estoy bien, o quizás porque tenemos un buen pastor yo estoy bien? Ahora, esas cosas son leales, no hay nada que decir en contra de eso, eso es verdad, pero este plan de salvación es un asunto individual con ustedes. Hablar en lenguas es un don de Dios, lanzar en el Espíritu es la presencia y la gloria de Dios, pero que ustedes dejen que su carácter sea moldeado a la imagen de Dios, que Él mismo se proyecte y ustedes sean su ídolo caminando en la tierra, la imagen expresa de Él. Ahora, ¿estarían dispuestos a hacer eso en los días de Noé, o habrían estado del lado crítico, criticando a ambos, el profeta y su mensaje enviado por Dios? Ahora piénselo, ¿de qué lado creen ustedes en su estado presente ahora? ¿Qué lado hubieran tomado? Ahora sean sinceros, honestos. De nuevo, en el mensaje Shalom dice, Jesús, a Dios nadie le vio jamás, más el unigénito del Padre lo ha dado a conocer a Él. En otras palabras, Dios fue identificado, la persona de Dios fue identificada en el cuerpo, el Señor Jesucristo. Así que Él fue la imagen expresada de Dios, o Dios expresándose a sí mismo a través de una imagen, un hombre. Dios expresó a nosotros. Él era Dios, no una persona, tercera persona o segunda persona. Él era la persona, Dios. Él lo era. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, que es un argumento, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado o dado a conocer en carne. ¿No es maravilloso? Dios, nunca hubiéramos podido entender a Dios cuando Él se movía en una columna de fuego y demás como Él lo hizo. Pero lo entendimos cuando Él llegó a ser uno de nosotros. Ven, cuando llegó a ser un hombre, entonces podía hablarnos y podíamos sentirlo y palparlo y tocarlo y todo. Como dice la Escritura claramente, que hemos palpado a Dios, lo vemos con nuestras manos. Lo ven con nuestras manos. Eso fue en Primera de Juan. Lo tocamos a Él con nuestras manos. Dios está en el hombre y Él se está identificando hoy en su iglesia. En un cristiano nacido de nuevo, Dios se identifica. Él mismo sigue siendo Dios y el mundo exterior solo conocerá a Dios a medida ven a Dios en ustedes y en mí. Piensen en eso, amigos. Esa es la única manera en que conocerán a Dios. Es cuando nosotros seamos cartas escritas, una carta de la Escritura, y somos leídos por todos los hombres. En otras palabras, somos la palabra hecha manifiesta, y la vida que vivimos refleja lo que está dentro de nosotros. Un hombre se identifica por las obras que hace, así que nuestras obras deben de ser buenas, siempre buenas, porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa, especialmente para un hombre de edad como yo, parado aquí, pensando en la vida que se está desvaneciendo, que ha pasado, y estamos enfrentando un futuro de eternidad, y sabiendo que si todo lo que anhelo se encuentra en esta vida, yo sería la persona más miserable esta mañana, sabiendo que esta vida solo es una sombra de la que ha de venir. Es un reflejo, porque no puede ser lo perfecto que Dios hizo. Dios no hace nada que perece. Ven, Dios es eterno, y por tanto esta vida que ahora vivimos solo refleja lo que nos espera. La verdadera que no puede morir, el cuerpo que no puede perecer, la vida que no puede ser arrebatada. Ven, y por tanto la Escritura está correcta cuando dice que tenemos vida eterna, que tenemos vida eterna. Nunca pereceremos. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser una parte de Dios. De hecho, eran una parte de Dios, pero fueron vivificados. Son una parte viviente de Dios en carne. Ven, ustedes son para siempre, por la eternidad, para nunca fallar. Ustedes son parte de Dios porque son su hijo. Oh. Una más. Queremos ver a Jesús, dice él. Ahora, estos griegos dijeron, quisiéramos ver a Jesús, no tanto como quisiéramos escucharle, pero simplemente nos encantaría poder verlo. Solo me pregunto si ese sería el sentimiento de esta noche de toda persona que se encuentra aquí, el poder ver a Jesús. ¿Cómo podríamos verlo en su iglesia, en su pueblo? Somos epístolas escritas. El Espíritu de Cristo vive en su pueblo y produce su vida, y su ministerio continúa a seguir adelante hasta que Él venga de nuevo. Él dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Estaré con vosotros. Y el ministro de Él continúa hasta que Él venga de nuevo. Él ya está aquí. Es por la ceguera de nuestros ojos, la razón por la que no lo podemos ver. Si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos a las cosas que son reales. Yo quiero reflejar su naturaleza. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo quiero que la gente vea la misma naturaleza de Dios. Así que, habiendo dicho eso ahora, yo reconozco que Dios no tiene problemas de personas. Bueno, deseo este. Yo puedo ir a enderezar esto y aquello y lo otro. Ese es alguien tratando de ser un cristiano, ¿correcto? Un cristiano no va a tener problemas de personas. Vamos, amigos. Oh, ay de mí, o amén. Uno de los otros, uno u otro. Es verdad. Un cristiano no tiene rencores porque Cristo no tiene rencor. Un cristiano no constantemente batalla con otros. No chismea, no. Amén. La naturaleza en él es perdonar. La naturaleza en él, como vimos el domingo en la noche, es interceder. La naturaleza en él es vivir por otros. La naturaleza en él es amar. La naturaleza en él es perdonar. La naturaleza en él es buscar y salvar a aquello que estaba perdido. La naturaleza, no importa qué se requiera, esa es la naturaleza de Cristo. Así que si Cristo está en ustedes, eso es lo que va a producir. La naturaleza en él es dejar que sus sentimientos tomen un asiento trasero a la voluntad de Dios. Esto es lo que quiero, pero sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Déjeme leer esta última escritura, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora Dios, Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Tenía 90 años de edad cuando escribió esto, estaba en la isla de Palmos, escribió el libro de Apocalipsis, fue hervido en aceite por 24 años y no podían sacarle el Espíritu Santo hirviéndole, lo llamaron brujo. Ahora ha sido liberado de la isla de Palmos y es el pastor de la iglesia en Éfeso, tiene 90 años de edad, pero dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego nos veremos a nosotros mismos como somos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ustedes se harán a un lado del mundo. Ustedes harán eso porque tienen. Ustedes pueden hacer lo que quieren, pero no quieren hacer esas cosas. Ahora somos hijos. Pero somos una obra en progreso, correcto. El deseo de Dios es vivir su palabra viviente a través de ustedes en frente de esta última generación de la edad gentil para probar a este mundo no solo de que es real, sino que tiene hijos y probar el poder de esta sangre para probar su obra perfecta. Así que eso significa permitir que la palabra tome una posición más alta en nuestras vidas que nuestros sentimientos. Que nuestros deseos, que nuestros propios pensamientos, que nuestras propias actitudes. Y es una vida que está constantemente batallando a derribar todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios, que es los pensamientos que entran en nuestra mente. Y la palabra viviente nos da el poder para caminar en su voluntad por nuestras vidas y vencer todo lo que se ha puesto ante nosotros. Y como dije, es un proceso correcto. Pero yo quiero que esto resuene esta noche. Nuestro destino ya está establecido. Díganle al diablo eso esta noche. El diablo dice, nunca lo lograrás. Bueno, eso no es lo que él dijo. Dios ya ha establecido mi destino. Dios no te ama. Eso no es lo que él dijo. Dios te va a perder. Eso no es lo que él dijo. Probablemente nunca lo lograrás. Eso no es lo que él dijo. Piensen en esto, hermano Rubén. Un nuevo camino ya existe en el cual vestir tu alma, un nuevo manto. No todo mundo tiene una teofanía, correcto. Tú tienes una. Si tu alma ha nacido de nuevo por su espíritu, hay una teofanía esperándote, hay un cuerpo esperándote. El pecador no entra en un nuevo cuerpo. Ese cuerpo sin pecado. Pero tu alma entra en un cuerpo sin pecado, un cuerpo como el de Él. Así que ya existe, ¿saben? Es demasiado tarde para que el diablo... Es demasiado tarde, ¿correcto? La palabra ya salió. Él está en un pánico. Está en pánico. Estas cosas no fueron dadas a conocer como lo son ahora hasta este último día, cuando fue predicho que el misterio de Dios sería consumado como Él declaró a sus siervos los profetas. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para que el diablo eche a perder nada. Es demasiado tarde para que Él trate de cambiar algo. La obra ya ha sido hecha. Nosotros solo somos los últimos de entrar en la plenitud de lo que Dios ha declarado. Pero Satanás no puede detenerlo. ¿Saben eso esta noche? ¿Saben ustedes eso esta noche? Oh, pero soy tan débil de esta manera o de la otra. Satanás no puede detenerlo. Ustedes no pueden detenerlo. Esa palabra no regresará al vacío, pero hará lo que Él la envió a hacer. Y ustedes son una porción de esa palabra. siendo manifestada en esta hora. Ustedes surgirán hijos e hijas de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que sabiendo eso esta noche, amigo, mientras cerramos sabiendo eso, yo quiero estar dispuesto a pagar el precio. Yo quiero estar dispuesto a pagar el precio cada paso del camino para que el mundo pueda ver a la palabra viviente viviendo a través de mí, para que la palabra de Dios pueda ser declarada en esta tierra como lo es en el cielo, como testimonio. Mi glorificación es de que Él sea glorificado en mí, para que Él tenga la preeminencia en un cuerpo, para que Él tenga completo control en este cuerpo místico de muchos miembros aquí en el tiempo del fin. Ese es su deseo. ¿Cuántos creen que su voluntad va a ser hecha? Como predicamos sobre esto hace 6 meses o más en los miércoles, Él oró. Esta es la oración de Jesús. Correcto. Glorifícalos con la gloria que yo tuve contigo. Glorifícalos a ellos. ¿Cuántos creen que su oración va a ser contestada? Pongámonos de pie. Yo sé que los retuve unos cuantos minutos adicionales, pero no los va a lastimar. No van a leer esto en una caricatura. No lo van a leer en una enciclopedia. No lo van a leer en una demostración de la Universidad de Arizona. Solo van a oír estas cosas de la palabra de Dios. Correcto. Pero Dios escribió esa palabra no para dejarla en una página. La escribió para que pudiera ser expresada. Correcto. Y va a ser expresada. ¿Cuántos creen eso? Lo será. Será. Lo está. Está siendo expresada. Todo está bien. Todo está bien. Alguien diga, alabado sea el Señor. La parte difícil para nosotros, después de dar nuestro corazón al Señor, la parte difícil para nosotros es que ese total rendimiento, la parte difícil es llegar a estar en ese punto. Dios, estoy en tus manos. Yo quiero que tú cumplas tu palabra en mi vida. Ayúdame a llegar al punto, Dios, donde yo pueda ser simplemente neutral, para que las cosas naturales que creo que quiero tanto no sucedan en mi vida. Si así es, que así sea. Sin importar, no vengo con ninguna condición. Hagamos un trato. Ok, Dios, si esto no es, hagamos un trato. Ok, Dios, si tú haces esto, haré esto, estoy dispuesto a llegar tan lejos. No. Es llegar a un punto en que digo, soy una pizarra blanqueada. Hazme lo que ya decidiste que soy. Sea en mí. Hazme en eso. Y así es como todo hijo e hija de Dios es nacida del Espíritu. Correcto. La salvación es una cosa separada y agradecemos a Dios por eso. Pero estamos hablando de que Él llegue a ser no solo el Salvador de ustedes, si no está en usted. Estamos hablando de que esta es la única manera en que su palabra puede entrar en manifestación. Es de que el Espíritu de Él venga y vivifique esa palabra y la traiga a cumplimiento, ¿correcto? Pero Él no les va a forzar eso. Ustedes dicen, pero acabas de decir que no hay nada que lo va a detener. Sí dije eso. Pero Él siempre, Él es un caballero. Él no se lo va a forzar a nadie, ¿correcto? Y ustedes no pueden servir a dos amos al mismo tiempo. Así que si hay una parte de ustedes que dice, bueno, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, yo no voy a llegar a hacer nada, no estás listo. No, yo sé que eso suena difícil, pero quiero ser honesto con ustedes esta noche. Yo tuve que llegar a ese lugar. Yo tuve que llegar al punto donde dije, Dios, yo estaba en la universidad en ese tiempo. Yo tuve que llegar al punto donde dije, Dios, si eso significa que debo que me salga de la universidad y que sea un cocinero el resto de mi vida, mecánico, lo que sea. No hay nada malo con esas cosas, pero tenía aspiraciones, había puesto mucha energía. Estaba en mi tercer año de la universidad, estaba cerca de graduarme. La oportunidad de tener un poco de espacio, de poder respirar con mi familia. Así que tenía aspiraciones, pero tuve que decir, Dios, si esta no es tu voluntad para mi vida, así sea. Yo tenía que estar dispuesto y capaz, probado y sometido a prueba, de decir, Dios, si mi esposa no me sigue, yo todavía voy a seguirte. Y el diablo me tenía medio convencido de que mi esposa se iba a ir porque está loco, correcto. Pero tuve que confiar en él, ponerlo en sus manos y decir, Dios, yo simplemente, el diablo es un mentiroso, correcto. Así que ustedes están tratando de hacer una elección, ustedes están tratando de hacer la decisión. ¿Me voy a rendir o no completamente? Y el diablo está ahí mismo para decirle, bueno, sabes, tú haces eso y vas a ser uno de esos tipos que nunca se divierte. Como el hermano Eli señaló, vas a ser un monje ahí arriba en Tibera, en alguna parte. Vas a usar una ropa café hecha de papas, de sacos de papa, y vas a ponerte un tazón sobre la cabeza para cortar alrededor del tazón. ¿Qué haces? Corta. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo hacían eso. Qué raro corte de pelo. ¿Quién decidió eso? ¿Qué estaban pensando? Preferiría tener un mohawk que una de esas cosas. Un corte de pelo mohawk. Sí, usar sandalias. Y congelarme hasta morir encima de la montaña y nadie con quien hablar. Eso es lo que el diablo quiere para ti, es lo que el diablo les diría. ¿Cuántos pueden decir que esta noche que el diablo es un mentiroso? Dios no quiere quitarles nada bueno. Lo que Él quiere quitar de ustedes es el pecado de ustedes. ¿Correcto? Y lo que le gustaría quitarles es el timón, pero Él no los va a forzar. ¿Correcto? No esperen hasta que están cayéndose por el abismo y decir, oh Dios, puedes tomar el timón. El carro ya no está en el camino. ¿Correcto? Él todavía lo tomará, amigo, pero no esperen tanto tiempo. No necesitan hacerlo. Dejen que Él esté en control. Es la vida más emocionante que hay. Ustedes dicen, ¿qué de todo el sufrimiento del que estás hablando? Van a sufrir, ya sea que sirvan o no a Dios, pero van a recibir beneficios si lo sirven. Y el sufrimiento de esta vida solo va a producir mayores cosas en ustedes. Va a producir a Cristo, va a sacar a Cristo fuera en su vida. Van a ser mejores por ello, van a ser más fuertes por ello. Van a ser más como Cristo, van a sacar a Cristo en la vida de ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es Él haciendo la obra en ustedes y en mí. Es nosotros diciendo, sí, Señor, me rindo. ¿Qué estoy tratando de decir, jóvenes? Lo que estoy tratando de decir es que en las pequeñas mentes de ustedes, discúlpenme, no estoy tratando de hacerlos pequeños, pero la mente de ustedes es pequeña, así como la mía es pequeña. Mi mente era pequeña y en mi mente el diablo me tenía imaginando esto y aquello. En la pequeña mente de ustedes, el diablo está tratando de pintarles un cuadro. Pero eso no viene de la voluntad de Dios. Nada de ello viene de Dios. La mejor vida que pueden vivir es la que le rinden a Él. Y Él no se la va a quitar. Así que ustedes tienen que completamente rendirse. Así que no es algo que vine por oración una vez. ¿Ok? Hice lo mismo. Vine por oración 20 veces. Pero finalmente llegué al punto en que dije, ok, Dios, te tomo en tu palabra. Tú dijiste, si tan solo me rindo y me entrego a ti, tú dijiste, prometiste que si me arrepentí y me bautizaba, tú me prometiste que me darías el don del Espíritu Santo. No sé cómo lo vas a hacer, yo no sé cuándo lo vas a hacer, todo lo que sé es que yo no puedo hacerlo y estoy confiando en ti. Y luego Él vino. Pero eso fue después de luchar por un tiempo. Porque lo que yo estaba haciendo es diciendo, ¿qué más tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es creer, correcto, y luego completamente rendirte. tú haces eso y Él te llenará. Él lo prometió. Lo que estoy tratando de decirles es que la iglesia les mentirá. Cuando lo hizo como que elegiste, voy a tener una bola de ice cream y ahí está. Tiene que haber una muerte, correcto. Tú tienes que morir. Porque el viejo, ustedes y Él no pueden existir al mismo tiempo. La vida en ustedes será Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si ese deseo está dentro de ustedes, y eso es lo que quieren, no se detengan por nada, como dijo el hermano Elí, que lo trajo tan bien el domingo en la noche, nada que añadir a eso en lo absoluto. No se conformen con nada menos que eso y sucederá acontecerá. No razonen con ello. No traten de figurarlo. Bueno, tuve esta pequeña experiencia, fue eso. La cosa es que cuando suceda, van a saber. Uno simplemente sabrá. Jesucristo será real para ustedes personalmente. Ustedes sabrán eso. Ustedes sabrán que están en sus manos y que no pueden nunca tomar de regreso el timón porque están en sus manos. Así que inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Mientras estamos parados ante tu pueblo esta noche, Señor, yo sé que esto es algo que el diablo lucha más que nada realmente en esta última edad. Y yo ciertamente no lo culpo. Si Él puede evitar que lleguemos a esa vida, Él ha hecho su trabajo. Pero tú prometiste, Señor. Tú prometiste. Y todavía tenemos que oírlo. Tiene que ser predicado. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que tenemos que oírlo. Debe ser predicado, debe ser palabra viviente, pero luego, Señor, tenemos que aceptarla, recibirla en nuestro corazón y luego tenemos una elección que hacer, tenemos una decisión que hacer. ¿Quiero estar completamente de Él o quiero traerlo conmigo? Dios, ayúdame a vivir una mejor vida o tal vez cumplir los propósitos que ya decidí que quiero, todos los planes que ya he hecho, todas las cosas que quiero que sucedan. Quiero que Él me siga como un genio en una botella y que haga mi vida una mejor vida. O quiero simplemente rendirme completamente a Él y decir, yo no sé cuál es tu plan para mí, pero quiero ser lo que quieres que sea. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero que me hagas lo que tú estableciste que mi destino sea. Yo me rindo a ti. No mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Me rindo. Padre, sé, sabemos que no rechazarás a nadie que venga a ti con ese tipo de acercamiento. Porque tú quieres llenarnos. Ese es el hecho del asunto. Tú quieres llenarnos muchas veces más de lo que nosotros queremos ser llenos. Se nos dijo, se nos dieron ejemplos de tomar un tipo de un cierto diámetro, no recuerdo, tal vez haya sido un número de pies, no importa, pero imagínense un tubo de un cierto diámetro y es el universo. No podemos imaginarnos el universo y podemos imaginarlo por un momento y llenarlo con agua. La presión al fondo de ese tubo, si estuviera parado, la presión al fondo de ese tubo, del agua que quiere salir de ese tubo, no se compararía como con cuánto quieres tú llenar. Tú creaste al hombre para morar en él. Creaste al hombre para hacer tu tabernáculo, para caminar con él, tener comunión con él. Adán cayó antes de que el primer Adán llegara a ser la manifestación de ello, pero el segundo Adán o el último Adán vino y nos mostró cómo el primer Adán debía de ser y todo hijo e hija de Dios después de él. Ese era tu plan, era tu deseo. Así que si era tu plan y era tu deseo, todavía es tu plan y tu deseo. Y nada lo va a detener. Pero Señor, sabemos que lo hiciste de tal manera que se va a cumplir por un segundo nacimiento, por medio de un segundo nacimiento. Y y la pena del pecado siendo despedida, lidiada con ella y siendo pagada, y la pregunta del pecado siendo resuelta que presentaba, que causara que un abismo existiera entre Dios y sus hijos. Pero Señor, tú cruzaste ese abismo, quitaste ese abismo, pagaste el precio tú mismo para que el hombre y Dios pudieran ser unidos de una vez más. Y Señor, somos aquellos viviendo en esta última edad, somos el mismísimo cumplimiento de lo que te pusiste a hacer. Padre, ruego desde el fondo de mi corazón, tan sinceramente como sé hacerlo, que todos y cada uno de los que tienen hambre y sed por esa vida, tú dijiste, benditos aquellos que tienen hambre porque serán saciados, bienaventurados los que tienen sed. Tú dijiste, ¿cuál de nosotros, siendo padres, hablando de nosotros en lo natural, siendo malos, sabemos cómo dar buenos dones, buenas cosas a nuestros hijos? Él dijo, ¿cuál de nosotros daría? Si nuestro hijo quisiera pan, ¿le daríamos una roca, una serpiente o algo más? Tú dijiste, ¿cuánto más es el Padre Celestial capaz de dar el Espíritu Santo a aquellos? Tenemos que creer eso y tenemos que confiar que lo vas a hacer. Yo sé que en mi propia vida, Señor, yo luché por meses y meses no dándome cuenta de que yo de hecho estaba dudando de que de alguna manera harías eso por mí. Y la prueba de que estaba dudando es que seguía preguntando, ¿qué más necesito hacer o por qué no está sucediendo? ¿Me falta algo? Bueno, tu palabra ya había declarado cuáles eran los requisitos. Yo había satisfecho esos requisitos. Lo que se requería es que yo creyera. Y Señor, tú me revelaste eso a mí. Y fue concluido en mi corazón. Y de hecho, Señor, llegué al punto en que dije, Señor, tal vez lo hagas esta noche, tal vez lo hagas mañana, tal vez lo hagas de aquí a 20 años. Yo dudo de que va a ser tanto tiempo, pero yo estoy tomándote en tu palabra. Yo creo que lo vas a hacer. No hay manera alguna que me voy a perder el rapto. No hay manera en que voy a ser hecho a un lado. Tú me diste esa promesa y yo la creo. Simplemente se asentó en mi corazón y esa noche tú cumpliste tu promesa y fue tan sencillo. Padre, sé que todavía estás cumpliendo tu palabra. La promesa fue dada. La promesa todavía es extendida. La promesa todavía está siendo cumplida. Y Señor, yo sé que si hay un deseo, yo sé, Señor, que si una persona fuera a decir, Dios, sin ti, yo no quiero vivir sin ti, pereceré. No que voy a quitarme mi propia vida, pero no quiero seguir adelante con los planes que tengo para mi vida. Pero quiero ponerme en tus manos y decir, Dios, tú prometiste. Yo quiero tomarte en tu palabra. Si estoy luchando en creer, ayuda mi incredulidad. Yo solo quiero ser tan honesto como posiblemente pueda. Yo no puedo hacerme creer. Así que, si hay alguna incredulidad, ayuda a mi incredulidad, pero quiero tomarte en tu palabra, completamente rendirme a ti. Y Señor, yo quiero que tú cumplas tu promesa en mi vida. Y si es una promesa, tú la vas a cumplir. Y siempre basada en si te tomo en tu palabra o no. Te tomo en tu palabra. Si hay alguna lucha en eso, ayúdame, Señor. Ayúdame a creer. Simplemente, Señor, simplemente así como es, como si yo estuviera buscando sanidad esta noche, no hay manera alguna de que yo recibiría la sanidad que prometiste, a menos que yo la creyera. Y la creyera por fe. Tiene que ser. Tiene que estar en mi corazón, tiene que estar, ya estar hecho. y decir, ok, Señor, me mostraste que eso es para mí, acepto eso, no tengo que tener una sensación física ni nada, mi fe me dice que tú eres mi sanador y luego la sanidad ocurrirá, tiene que ocurrir. Es la fe que cae primero adentro y luego tu palabra hace lo que le enviaste a hacer. Así que, Señor, si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz, que yo no sé si la hay o no, si la hay, Señor, o no, yo creo, Señor, que hay aquellos que están deseando esa vida. Ruego que la hagan conocer a ti, no importando lo que alguien más piense, no importando lo que aún ellos piensan. Pero, Señor, que lo digan en serio, que digan, Dios, yo quiero esto. Yo quiero esta promesa, yo quiero ser una manifestación de tu palabra en esta hora. Yo quiero rendirme a ti, yo quiero entregarme a ti completamente. Yo quiero tomarte en tu palabra. Yo me he arrepentido de mi pecado, yo he sido bautizado en bautismo cristiano. Ahora, Señor, yo quiero que me dejes ese don que me prometiste. Y la manera en que lo voy a recibir es tomándote en tu palabra y creer eso. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a tomarte en tu palabra. Y no satisfacerme con nada menos en que tú te hagas real a mí, tú cumpliendo tu promesa, tú me dejarás saber, Señor. No hay manera en que yo no sabré, pero nadie más. No depende de alguien más que me diga, depende de ti. Eres tú haciéndote real a mí personalmente. Y luego, Señor, vivirás esa vida, harás en mí lo que deseo hacer, pero tal vez no puedo hacerlo. Tú lo harás. Padre, lo hiciste en mi vida y en tantos otros que están aquí esta noche. Así que, Señor, ruego por todos y cada uno. Quiero ser fiel, Señor, en traer todo el consejo como nuestro hermano hizo tan maravillosamente el domingo en la noche, sin retenerse. Debemos nacer de nuevo. La salvación no es... antes del nuevo nacimiento, te agradecemos y es necesario, lo creemos y lo aceptamos, pero Señor, nos salvaste con otra razón, para darnos a luz de nuevo por medio de tu Espíritu, para hacernos tu tabernáculo, llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que, Señor, todo el que posiblemente esté en su corazón, Señor, los encomiendo en tus manos esta noche, Señor, y digo, recibid el Espíritu Santo, recibir la promesa que Jesucristo prometió que vendría sobre la iglesia. Reciban la promesa en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, mientras los encomiendo en tus manos, Señor, y oramos con ellos, nos paramos con ellos, creemos con ellos, pero Señor, tú harás esto porque lo prometiste. Si tan solo te tomamos en tu palabra, así que queremos tomarte en tu palabra esta noche, Señor, y decir, me rindo. Ahora, Señor, cumple tu palabra. Concédelo esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén. 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 Alguien diga, alabado sea el Señor. Permíteme ser como oro. Oro puro.